Pues hablando de playoff, la última, de verdad que es surrealista. Nos podemos esperar cualquier cosa de este desgobierno que hay en el fútbol, pero la última es que se va a jugar los playoffs de ascenso a Segunda A, en este caso en Málaga o Algeciras, en teoría a puerta vacía.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Si estás buscando el plan perfecto de verano para tus hijos, ya lo tienes. Del 22 de junio al 22 de agosto, la Rafa Nadal Academy by Movistar lanza el Rafa Nadal Camp Inglés y Deporte, que combina el aprendizaje de inglés con la práctica del tenis, pádel, fútbol, baloncesto y natación. Y todo ello en unas espectaculares instalaciones en Manacor. Reserva plaza en el teléfono 971-171-684. ¡Te esperamos!
Clínica Dental San Catalina, prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina, calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina, teléfono 971-733-317, 733-317.
Bueno, pues seguimos y pedimos disculpas porque hemos tenido un corte en nuestra emisión y, bueno, no sé ni en qué momento se ha cortado. Luis Forteza, nuestra realización técnica, no sé en qué momento se ha cortado, pero estábamos comentando y completando los titulares y decíamos que ahora mismo se está planteando incluso por parte del Consejo Superior de Deportes que sean las comunidades autónomas las que decidan si tiene que haber público o no en deporte no profesional, lo cual no tiene ningún sentido porque si se ha llevado a Málaga y Algeciras el periodo de ascenso a la Segunda A es porque tenía que ser en una sede neutral, sin público, lo más segura posible para evitar contagios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se priva a los equipos de sus aficiones y del factor campo, ¿no? De jugar en tu campo, a ida y vuelta, pues un playoff de ascenso como toda la vida. Entonces, si te privan de eso, lógicamente, porque la situación sanitaria está por delante, pues lo que no tiene ningún sentido es que ahora alguien se pueda plantear que en Málaga vaya a haber público en los partidos. O sea, entonces, ¿para qué nos vamos allí? No tendría ningún sentido. O sea, que espero que no haya ningún tipo de idiotez en este sentido. Bueno, y es noticia también de la jornada en baloncesto que el Flanagan Calviá ya tiene un nuevo entrenador, como os contamos en su momento, se iba a anunciar hoy, pues es Toni Forteza, un viejo rockero de los banquillos, un amigo de esta casa, así que nos alegramos un montón, luego le vamos a saludar. Bueno, en este día número 97 del estado de alarma, por cierto que se está jugando ya en la tercera jornada de la Liga CB, está jugando Bilbao contra Juventud, Bilbao de Tomeu Rigo contra el Juventud, de momento 4-2 para los vizcaínos. Y en esta jornada número 97, según el gobierno de España, cifra que han actualizado hoy después de no sé cuántos días, 10 días, Son 28.313 fallecidos, confirmados según el gobierno por prueba de PCR. Hay 312 personas que siguen en las UCIs en nuestro país. Y en cuanto al brote en el oeste de Alemania, que nos preocupa mucho, hay 750 contagios en total. En teoría están aislados, pero claro, esas personas pueden haber estado en contacto con otras. A su vez, estas otras pueden haber contactado con otras. Y quién sabe si alguna de ellas se puede haber subido a un avión de los que están viniendo a Mallorca y a Ibiza. Por eso hay que estar, ojo a visor, muy atentos. En Baleares no hay ningún nuevo fallecido por COVID-19, afortunadamente sí hay dos casos nuevos, hay 150 casos activos, 12 menos que ayer. Todo esto se va reduciendo muchísimo, por eso con más razón todavía, hay que estar atentos. Hoy se da el alta al último paciente en el Mateo Orfila de Menorca. Menorca ya no queda nadie, o sea, 0-0-0 en todo, ni sanitarios ni, y tan solo hay dos personas, eso sí, que acaban de llegar, son dos menorquines que acaban de llegar de viaje desde Sudamérica y que tendrían síntomas compatibles con el COVID-19 y que están aislados en casa. Eso es lo que dice el Govern Balear. Hay 14 curados más y en Mallorca tenemos 39 en hospitales. Ha bajado muchísimo, afortunadamente, la cifra. 11 en UCIs. Van saliendo adelante. ¿Cuánto nos alegramos? Y en Ibiza, 14. Una persona en la UCI. 25 sanitarios son positivos activos, más 103 en vigilancia. Como siempre, nuestro recuerdo para las personas que nos han dejado. Y vamos a repasar algún, sobre todo, un testimonio importante.
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
Ese testimonio en brutal de una persona del fútbol que ha recibido toda la solidaridad, está recibiendo toda la solidaridad y apoyo de todo el mundo del deporte, de todo el mundo del fútbol, porque ha salido a anunciar que tiene ELA, una enfermedad terrible, incurable, de la que sabíamos a través de personas anónimas que transmiten lo que viven en ese día a día, y también, por ejemplo, de periodistas como Carlos Matallanas, que desde hace mucho tiempo pues explica en un relato estremecedor pues cómo se va sintiendo, cómo percibe la vida y qué síntomas físicos va teniendo. Y Juan Carlos Unzué, después de anunciarlo ayer, pasaba por el partidazo de COPE, una entrevista que merece muy mucho la pena. La podéis escuchar en cope.es o la podéis incluso visualizar al completo en el partidazo de COPE. Y este es el testimonio de Unzué.
La muerte es parte de la vida. Al final creo que nacemos justamente para esto. Entonces, yo creo que debemos de perder un poco ese miedo, ¿no? Y evidentemente cuando tienes una situación como la que yo tengo, pues es posible que le pierdas ciertos miedos y o por lo menos en mi caso así ha sido. Y eso yo creo que lo que te ayuda es a disfrutar más del hoy, del presente.
Perdona, Juan Carlos, cuando dices soy consciente de lo que va a venir, ¿en alguna parte de ti albergas esperanza o no?
Pues si te debes ser sincero, a día de hoy, no. No, porque estamos ante una enfermedad que lleva más de 100 años de historia, de histórico, y desgraciadamente, pues yo creo que en este caso, y por lo menos en la actualidad, lo que podemos corroborar es que hay una falta de recursos económicos enorme de cara a la investigación.
La entereza de Juan Carlos Unzué, y esto va a servir, pasa con otras enfermedades y ha servido, por ejemplo, también en el COVID-19, pues para aquellas personas que en el mundo del deporte pues tenían una cierta ascendencia, un cierto público, pues dar a conocer la realidad de esa enfermedad. Pero en este caso también es una enfermedad de la que se habla menos, y yo creo que es la intención de Juan Carlos Unzué, por eso sale, y creo que también pone en el foco, él ayuda y hace una contribución a que esa enfermedad sea más conocida y también destine más atención, que estoy seguro que ya es así por parte de la ciencia. Bueno, pues ahí estaba. Y otro testimonio muy diferente, pero también nos alegra en este caso muchísimo la entereza que ha tenido en los últimos 10 meses un futbolista de aquí, un futbolista de nuestra isla, un futbolista muy querido, uno de los mejores talentos que ha salido de la cantera del Mallorca, Marco Asensio, que 10 meses después, ayer reaparecía. Zidane sonreía, le hacía sonreír también antes de meterlo en el terreno de juego. Pasaban poco más de medio minuto y en un centro de Mendy desde la izquierda, de primera y de volea, Marco Asensio, en su primer balón, marcaba.
Sí, la verdad que tenía muchas ganas ya de volver. Han sido muchos meses de mucho trabajo y bueno, la verdad que muy contento por otra vez jugar, por marcar gol y por la victoria del equipo.
¿Y qué has pensado cuando lo has visto entrar en el primer balón que tocabas?
Bueno, pues mucha emoción y satisfacción, porque al final, como he dicho, hay mucho trabajo detrás de esto. Lo más importante es que me encuentro bien, que hemos ganado y que estoy para la recta final de la temporada.
Pues cuánto nos alegramos de verle otra vez sonreír y otra vez, sobre todo, en forma. Porque ha vuelto cañón, ¿eh? Hemos seguido pues lo que él iba mostrando en las redes sociales de su trabajo físico, del sufrimiento de un futbolista en solitario. Tantos futbolistas que han pasado por lo mismo. Y ha vuelto físicamente muy bien y ojalá toda la suerte del mundo para Marco Asensio. Bueno, volvemos de casa a lo de casa, a lo nuestro, para ese Mallorca-Leganés, para el que faltan menos de 4 horas. En el Mallorca, ¿qué 11 podemos tener? Reina en la portería. Ojo que si ve la amarilla no jugaría en Madrid. Pozo, Valien también ha advertido suspensión. Sellar y Gámez en la defensa, con Baba y Salva Sevilla en medio campo, con Cubo y Lago, yo creo que va a jugar Lago, que estará fresco, en las bandas, con Dani Rodríguez y Budimir. También podría jugar el Cucho Hernández y a lo mejor no jugar Lago y Dani en una banda. Este es el posible 11 del Mallorca, mientras que del Leganés, Pichu Cuellar en la portería, con Aitor Ruibal y Jonathan Silva, 2 laterales largos, 3 centrales, Bustinza, Abasí y Siobas, por delante Amadou y Roque Mesa, el ex del Atlético Baleares, en la banda izquierda Kevin Rodríguez, en la derecha el goleador, que es la gran novedad, vuelve después de ser baja en el Camp Nou por sanción, 8 goles lleva Óscar Rodríguez, este joven de 21 años, y arriba puede jugar Guerrero. Esto en cuanto al Leganés, donde será noticia el técnico mallorquín Toni Amor, que va a estar dirigiendo, qué cosas tiene la vida, en Somos al Lega por la sanción a Javier Aguirre, y hablaba Vicente Monero de la importancia de ganar.
Sería muy importante para nosotros que el partido de mañana, los puntos de mañana queden aquí. Entre otras cosas porque también es un rival directo que tienes ahí peleando por salir del descenso. Entonces, yo creo que son todos argumentos para saber y cogerse el partido, como hacemos siempre, pero sabiendo que es un partido de vital importancia.
Y por cierto, el técnico del Mallorca también, no, en este caso hablaba de los árbitros, pero sin cargar las tintas sobre que les perjudiquen más o menos, hablando del error humano, que él lo entiende, pero que subrayaba que se produjeron en Villarreal 2 errores. Él no lo decía lo de Raíllo, pero para mí no es amarilla bajo ningún concepto. El propio Félix Guerrero así nos lo decía, le ha supuesto la quinta amarilla, y luego la expulsión de Alberto Moreno. Mirad, ayer en el partido del Deportivo Alavés, Tomás Pina se fue a la calle por segunda amarilla por hacer mucho menos de lo que hizo Alberto Moreno, que le metió el codo en la cara a Pozo. Evidentemente era una segunda amarilla, no la vio el colegiado Estrada, y bueno, pues tampoco quiere decir que el Mallorca hubiera ganado, pero bueno, es un error arbitral. Esto decía el técnico.
Yo creo que digo siempre que confiamos plenamente en los árbitros. Cuando deciden algo en el terreno de juego, lo deciden en ese momento pensando que aciertan, pero evidentemente pues les puede pasar como me pasa a mí, que a veces no aciertan, y si lo ves después pues han equivocado, ¿no? Y esa es la realidad. Y el otro día creo que no hay duda de que el codazo que le dieron a Pozo era una segunda amarilla como una catedral, y podía haber sido pues el poder jugar con un jugador más mucho tiempo, que no significa que hubiéramos ganado, a lo mejor hubiéramos perdido por un resultado más abultado. Entonces,
pues tiene razón en este caso Vicente Moreno. Hoy va a dirigir el partido Mateu Laoz, creo que de lo mejor, que y se equivocará y puede perjudicar a cualquiera de los dos equipos, porque el arbitraje son errores, pero desde luego el que facilita que se juegue mejor. Dicho esto, igual luego la liga y me tengo que repetir, pero a mí, como dirige los partidos, me sigue pareciendo el mejor árbitro. Álvaro Delgado, don Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que estamos en la cuenta atrás ya para este partido frente a Leganés. Un apunte, unas sensaciones. ¿Por dónde crees que va a ir esto y qué sensación tienes antes del partido?
Pues mira, Jordi, yo creo que hoy es una final para el Mallorca, porque sinceramente las sensaciones para mí son muy malas. O sea, quizás no, bueno, el día del Barcelona, que es normal que el Barcelona te gane, es un equipo muy superior a casi todos los de la competición. A mí el día del Villarreal me dejó sensaciones muy preocupantes, o me confirmó las sensaciones preocupantes que ya tenía antes. Es decir, somos un equipo que lo pone todo en el campo, eso no se puede discutir, que tuvimos incluso el control del partido, el dominio del juego. El Villarreal se encerró en su área y nos esperó durante mucho rato, pero somos incapaces de hacer gol. Y luego tenemos una fragilidad defensiva importante. Entonces, si tú, en primera división, que donde se deciden las cosas es en las áreas, tienes poca contundencia defensiva y nula contundencia ofensiva, pues lo tienes crudo, y eso es un problema serio. Entonces ahora voy con un rival directo.
Sí, porque además lo que decías es que el otro día se crearon bastantes ocasiones, merecieron al menos el empate, y es verdad que hay una falta de acierto o la calidad, la falta de calidad que tienen los equipos pequeños para rematar, ¿no?
Sí, porque además yo creo que es que ya los equipos contrarios ven que les basta con encerrarse y defender un poco bien para que el Mallorca sea inofensivo, ¿no? Y eso es una cosa que pesa como una losa. O sea, me da la impresión de que ellos se dan cuenta de que te meten un golito, se echan atrás y son capaces de aguantar el resultado porque nos cuesta horrores meter un gol. Entonces, ya esa falta de respeto del rival, de respeto a tu capacidad ofensiva, ya te merma mucho, ¿no? O sea, y a tus propios jugadores también te come mucho la moral. O sea, que tenemos que empezar a ganar partidos.
Pero Álvaro, también, yo pienso que algún día eso cambia. Por ejemplo, los dos zurriagazos de Baba al larguero, otro día ese larguero va para adentro. La volea de Cucho Hernández, otro día tiene que ir dentro, que parecía que había entrado. Yo qué sé, la de Cubo, alguna de las de Cubo también entrará.
Sí, pero eso son acciones individuales brillantes de un momento determinado, pero tú ves que la capacidad ofensiva del bloque en general es muy limitada, ¿no? O sea, evidentemente que te puede coger un buen jugador y pegarte un tiro de 30 metros y entrar por la espada, evidentemente. Pero así no se gana una liga o no se gana una permanencia. O sea, que tenemos una capacidad ofensiva muy limitada y no tenemos, a su vez, una estructura defensiva segura que al menos te permita salvar los puntos. Porque si dices, no, es que en las dos áreas somos similares, pero no marcamos, pero no nos marcan. Pero es que nos marcan siempre.
Estoy intentando mantener todavía el discurso optimista, no dando por liquidado al Mallorca, pero me estás hundiendo.
Pero es cierto que vamos, cada vez nos quedan menos oportunidades, que hay que ganar como sea, hoy es una final.
Oye, ¿dónde vas a ver el partido?
Pues supongo que en casa.
En casa, ¿no? Bueno.
Sí, sí.
Vamos a ver, me imagino que prefieres que el estadio esté vacío a ese sonido virtual que ponen en algunas megafonías, entre ellas Somos, para mí es espantoso.
Claro, pero date cuenta que también el tema de los estadios vacíos, y eso yo lo he comentado con algunos amigos y con gente y con profesionales del deporte, lo que hacen es igualar mucho ahora a los dos equipos, es decir, el factor cancha ya no es importante.
Sí, desde luego.
Es que ahora la presión que siente un equipo visitante en unas condiciones normales de una competición como esta ya no la siente.
No, ahora es campo pero, neutral, claro, o sea, es campo neutral sí, siempre.
Se iguala todo, cosa que entonces a nosotros también es un handicap más, ¿no? Pero bueno, hay que mantener la esperanza mientras exista.
Que haya suerte, Álvaro. Venga, hasta ahora.
Un abrazo. Gracias.
Bueno, pues vamos a concluir el repaso escuchando lo que decía Vicente Moreno sobre los problemas en defensa. Hay que recordar que no tiene a Lumor, que ya estará la semana que viene, que no tiene a Raíllo, esto decía.
Hombre, es verdad que al final pues el hecho de tener pues bueno, los problemas que hemos tenido en el lateral izquierdo y ahora con la baja de Raíllo, con esa tarjeta que recibió en Villarreal, pues las variantes se reducen mucho, esa es la realidad. Incluso pues el otro día jugamos con defensa de tres, pues también te dificulta darle continuidad a eso, podemos hacerlo, ya veremos qué es lo que hacemos, pero te resta variantes, te dificulta.
Esta es la situación que hay. Por cierto, que está entre los 23 citados de nuevo Lucas Romero, vamos a ver si hoy, en función de cómo vaya el partido, se produce ese debut del chaval, que sería el más joven de la historia de la liga, pero está claro que Vicente Moreno le va a poner, si cree que es el momento para poner a un chaval tan joven, se lo pensará muy mucho, como ha pasado con todos los entrenadores. Yo me acuerdo aún todavía cuando irrumpía Marco Asensio y el propio José Luis Oltra decía, bueno, le hago jugar y tal, pero no quiero ir con mucho cuidado con él porque es muy joven y tal, y no ponerle más presión de la que le toca. En definitiva, es normal esas precauciones por parte de los entrenadores. Y vamos a Madrid, Javier Gómez, nuestro compañero desde COPE Madrid, a ver qué última hora del Leganés nos puede contar. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Jordi? Buenas tardes. Bueno, en el Leganés los últimos días no han sido fáciles, ¿no? Primero ese penalti a Messi en el Camp Nou, después un tuit del Barça que no sentó muy bien y por último ayer ese fichaje de Nolito por el Celta cuando a los pepineros no les dejaron firmar a Vaca meses atrás. Además, todo se une a los malos resultados en la vuelta a la competición y a que esta semana se vuelve a jugar la vida una vez más allí en Mallorca contra un rival directo. Difícil, como decía ayer Aguirre en rueda de prensa, pero no imposible, y el discurso sigue siendo igual, ¿no? Van a ir partido a partido, se volverá a ver un once parecido al de la primera jornada y vuelven Siobas y Óscar, que este último es el clavo ardiendo al que se aferran los pepineros.
Gracias, Javi. Y esto decía Javier Aguirre.
Supongo que Mallorca estará pensando lo mismo, ¿no? tenemos que ir a por el partido de los dos equipos. Entonces, bueno, intentaremos ganarlo como sea. Sí, sí, buscaremos la mejor manera. Hemos hecho, insisto en ello, dos buenos partidos a la vuelta del receso este largo, pero no nos ha sonreído el acierto, la fortuna, y eso nos ha comprometido mucho más de lo que estábamos. Cabe, y no nos queda otra más que ir a por los tres puntos a Mallorca. Veremos cuál es la mejor forma de hacerlo.
Fijaos al Leganés también cómo le ha ido la temporada y lo que le ha pasado, ¿eh? Que le han levantado a sus dos goleadores, al Nesiri que está en el Sevilla y a Villabreguay, que le marcó, por cierto, al Mallorca con el Leganés y le ha marcado también con el Barcelona, el danés. Fijaos lo que le han levantado al Club Deportivo Leganés. Nunca se han enfrentado Mallorca y Leganés en Mallorca en primera división y el primer duelo fue el de la primera vuelta. El Leganés, y es un equipo que siempre evidentemente estará vinculado a la figura y a la persona del desaparecido Julián Ronda, uno de esos, así como Raúl Pareja. Pero evidentemente Julián, pues muy recordado por haber salido de la cantera del Mallorca y haber sido un jugador también referencia en el Leganés. También Raúl estuvo en los dos equipos. Hay que hablar también de, en cuanto a fútbol balear, de un par de apuntes más. En segunda B, el Atlético Baleares, que no sé si antes cuando estaba con los titulares se ha cortado, que definitivamente es seguro que no cuenta con Jordan para el playoff. Ayer lo comunicaba el propio club, el Reading no se lo deja, no se lo cede. Claro, esto pasa por la finalización de los contratos a 30 de junio. Le pasa también a un jugador del Celta que va a volver a Boca 30 de junio, uno de los centrales, ahora no me acuerdo, no me sale el nombre, bueno, que se le escapa también por lo mismo, porque si no hay acuerdo con el club de origen, afortunadamente el Mallorca parece que lo tiene resuelto, pues no puedes mantener a tu jugador. Otro apunte es que Miquel Bestar será reelegido presidente de la Federación Balear de fútbol a partir del 11 de julio. No ha habido ningún otro candidato. Olaza, ahora me ha venido el nombre, del Celta, que no va a seguir a partir del 30 de junio. Vamos a hablar también de baloncesto.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Si estás buscando el plan perfecto de verano para tus hijos, ya lo tienes. Del 22 de junio al 22 de agosto, la Rafa Nadal Academy by Movistar lanza el Rafa Nadal Camp Inglés y Deporte, que combina el aprendizaje de inglés con la práctica del tenis, pádel, fútbol, baloncesto y natación. Y todo ello en unas espectaculares instalaciones en Manacor. Reserva plaza en el teléfono 971-171-684. ¡Te esperamos!
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche. Lo damos de baja 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez, molestias ninguna. Y problemas, menos.
Mercamueble, Mil y un Sofá y Muebles Cambarato unen sus fuerzas para regalarte vales descuento de 200, 100 y 50 euros por la compra en nuestras tiendas y además te ofrecemos miles de muebles, colchones y sofás en entrega inmediata. Ya hemos abierto. Esto no tiene que parar.
En Portopí hemos llenado la ciudad de arcoíris y de ganas de volver a verte. ¿Ya los has visto? Sube una foto de alguno de nuestros arcoíris a Instagram Stories, etiquetando a Portopí Centro y entra en el sorteo de un vale de compra de 50 euros. 3.000 euros en compras para celebrar que por fin podemos volver a verte. Portopí Centro. Infórmate en portopicentro.es y redes sociales.
Las 3:53 minutos, una llamada para felicitar a un entrenador que vuelve después de bastantes años al banquillo. Se hace cargo del banquillo del Flanagan Calviá en la Liga EVA, Toni Forteza, amigo de esta casa además. Toni, buenas tardes.
Jordi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Ya sabes lo que has hecho, ¿no?
Sí, hombre, sí, lo tenía claro hacía tiempo ya. No tanto, pero sí, lo tenía claro.
Sí, ¿cuándo decides, cuándo cambias de opinión? Porque llevabas muchos años no apartado del baloncesto, porque lo has seguido y además hemos hablado contigo muchas veces, pero sí lo de volver al banquillo, ¿cuándo te lo planteas?
Este lunes. Muy rápido. Sí, la semana pasada no era algo todavía que estuviera en mi mente, pero bueno, una reunión con unos amigos y venga, y por qué no, y tal, y bueno, mi mujer también siempre me insistía que nunca me había visto entrenar, mi hijo mayor ve, escucha y ve de todo entre presentaciones de libros y canales de YouTube y demás, y baloncesto, y no entiende muy bien de qué va esto. Y entonces, pues bueno, pues para que lo vean y bueno, me salió un proyecto muy ilusionante y no me lo pensé ni 30 segundos.
Una categoría que ya conoces, estuviste en el Bahía San Agustín, después la aventura mexicana en la Liga Profesional de México, y bueno, creo que desde entonces, que estamos hablando del 2000 y algo, no te habías sentado 2000, en un banquillo, ¿no?
2007.
No habías vuelto al banquillo, ¿no?
No había vuelto al banquillo, motivos laborales me lo impedían realmente, no por tema de horarios y demás. Pero bueno, pues siempre seguí enganchadísimo y viendo mucho baloncesto, y un entrenador nunca deja de serlo realmente. Y bueno, ahora he visto el momento, sí, un entrenador nunca deja de serlo, jamás.
Oye, ¿qué proyecto tiene el Flanagan Calviá? ¿Sabes algo del grupo de jugadores que vais a tener? ¿Si va a haber continuidad? ¿Si hay muchas bajas?
Bueno, sea como sea, será muy ilusionante, porque, bueno, se va a tener gente joven, no está todavía la plantilla cerrada, se está trabajando bastante en ello. Bueno, hemos hablado estos días de muchas posibilidades, de jugadores que continúan, de posibles jugadores que lleguen, y bueno, estamos trabajando en ello desde muy pronto todavía. Este año la temporada empieza mucho más tarde, y bueno, sea cual sea, va a ser un proyecto ilusionante de gente joven y para competir por con lo que podamos competir, pero con lo que podamos, con eso vamos a competir, con lo cual me da un poco igual realmente, me da un poco igual que la plantilla sea un poquito de más calidad o de menos calidad. La cuestión es salir y trabajar y competir.
Muy bien, pues Tony, la llamada es para felicitarte y seguiremos hablando sin duda alguna de esta aventura y del Flanagan Calviá, la Liga EVA, que incorpora también al Sant Antoni, si no voy equivocado, y es Castell, que han sido ascendidos en más equipos de Baleares. Muy bien, Tony, gracias, entrenador.
Gracias, Jordi, muchas gracias.
Hasta luego, vamos con el diario.
El diario de un periodista confinado. Deportes Cope Baleares.
Pues hablando de baloncesto, mucho instant replay en el Bilbao Juventud. Y bueno, en todos los partidos. La verdad es que cada vez se paran más los partidos para las revisiones. Luis Ángel, ¿qué tal? Apunto ya para una nueva experiencia, que es seguir un partido y en tiempo de juego desde casa.
Sí, va a ser algo llamativo, ¿eh? Va a ser algo llamativo. Los inalámbricos, por esta cosa extraña de la liga, en la que presentaciones y ruedas de prensa pueden ir aficionados, incluso en algún caso, como fue lo de Unzú, que se puede reunir en clubes del propio equipo, lo pueden hacer, pero nosotros no podemos hacer según qué. Así que nada, lo veremos desde casa, intentando o haciendo que todo suene como si estuviéramos en Somos,
sí,
al menos.
No, es gracioso porque casi es como un gran favor que entremos algunos periodistas tan solo a los estadios, sí, poquísimos.
Sí.
Poquísimos.
Sí, pero luego en la presentación de Nolito puedes reunir a 60 o 70 aficionados en el club del Celta de Vigo. Sí.
Bueno, veremos si algún otro se pasea por Somos también hoy, ¿no? Porque a ver si hay algún otro espontáneo. Bueno,
me parece a mí que no, ¿eh?
Bueno, esperemos que no. Yo solo faltaría que hubiera otro espontáneo. Pero bueno, me da a mí que no, a lo mejor no hay tanto interés en ver a los del Mallorca y a los de Leganés como ver a Messi que tienen algunos. Bueno, ¿alguna cosita para el fin de semana que nos vamos?
Bueno, pues nada, ya te digo, o sea, muy demasiado metido con el tema del fútbol que no me ha dado tiempo ni siquiera a mirar.
Fútbol o baloncesto también.
Sí, las dos cosas. No da tiempo a mirar mucho ahora mismo.
Sí, tenemos tres partidos diarios de baloncesto, tenemos también liga todos los días y hoy empieza esta jornada número 30, como saben nuestros oyentes. Nos escuchamos en un ratín, a partir de las 7:30, ya saben nuestros oyentes. Tiempo de juego. Venga, hasta ahora.
Hasta luego, Jordi.
Porque efectivamente Luis Ángel pues lo seguirá, hará el seguimiento del partido para tiempo de juego, como nos está contando desde casa. Y además con el añadido que hay que decirlo, que hay un desfase importantísimo. Los que veis los partidos por televisión y escucháis tiempo de juego lo sabéis, que tenéis que sincronizar o tenéis que poner, mejor dicho, la opción de audio de tiempo de juego en la televisión, porque si no es imposible. O sea, hay un desfase de 7-8 segundos. ¡Nos vamos!
Atmósfera en que giran con orden las ideas, cual átomos que agrupa recóndita atracción, oasis que al espíritu devuelve su vigor, tal es la inspiración.
La Inspiración es más necesaria que nunca cuando te juegas tanto en un terreno de juego, así que no les falte a los bermellones. Hasta dentro un ratín.